disposición para responder a las preguntas que sobre la campaña tengan que a bien formularles. Se presentan, por favor, dicen a qué medio pertenecen.
Elena González, de Economía, y quería saber, bueno, si la campaña de renta empezó ya hace un tiempo,
¿por qué esta campaña está empezando a estas alturas, que es quizá un poco tarde, ¿no? ¿O no?
Viene justa ahora, después de la primera parte, es la de, ¿cómo es? La de las obligatorias, ¿es? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Este se lo sabe mejor eso. Ahora es cuando, me parece que desde hoy, ¿no? Si no coincide desde hoy mismo, cuando se empiezan a hacer las declaraciones de la renta, que en las que tú haces tus alegaciones y tus cosas. Yo de eso no estoy muy bien enterado. Pero las fechas van así. La informativa empezó cuando empezó la... Tenéis el cartel. Está en la nota también. Pero el cartel, este cartel, es el de la primera parte de la campaña. Cuando se mandan los borradores, exactamente. Pero es a partir de hoy, me parece, a partir de cuando ya se presentan, ¿no? No lo sé.
Hay dos momentos principales en la declaración de la renta. Uno, cuando recibe los borradores los contribuyentes. Yo lo recibí, me parece que aproximadamente hace un mes. Hay personas que lo han recibido incluso a finales de abril. Es difícil saber exactamente en qué momento. Los borradores normalmente vienen con la casilla marcada del año anterior, como ustedes saben, con lo cual aquellas personas que quieren modificar, pues tienen que ir a través de la modificación del borrador, y para eso nosotros ya hemos hecho una campaña en las parroquias, hemos tenido la campaña de sensibilización también en los distintos medios de comunicación. Es a partir del mes de mayo, normalmente a partir del día 2 o el día 15, dependiendo de las agencias tributarias, cuando se empiezan a realizar las declaraciones de la renta en sí. Y es cuando mucha gente, normalmente, la verdad, los españoles normalmente nos dejamos la declaración de renta para último momento, sobre todo si nos toca pagar. Si le sale uno a devolver y le mandan el borrador, lo mandan rápido. Pero si nos sale a pagar o es complicada, o el año anterior hemos tenido una venta de un piso, una tramitación de una herencia o algo así, normalmente lo dejamos para el final, para el mes de junio. Como es imposible mantener una tensión publicitaria en los medios durante tanto tiempo y es enormemente costoso, normalmente lo que tenemos es a centrar la campaña pues desde mediados del mes de mayo, como es hasta ahora, hasta finales de junio, que es realmente cuando se concentra el mayor número de declaraciones presentadas ante la agencia tributaria.
En cualquier caso, lo que sí que usted puede percibir este año, es una novedad en cuanto a la convocatoria de la rueda de prensa, es que la campaña ya ha empezado, puesto que hay campañas que están rodando en redes sociales y en medios digitales. Hoy la disculpa periodística es presentar los spots nuevos que van en televisión a partir de mañana, pero es verdad que, como han explicado muy bien, es una campaña gradual que va en diferentes fases a lo largo prácticamente de 2 meses. José Manuel Vidal.
Sí, yo quería saber, monseñor, si
es rentable en época de crisis y por qué es rentable marcar la casilla para la Iglesia en una época como la que estamos viviendo. Y a Fernando quería preguntarle si tenéis la sensación de que habéis llegado al techo en cuanto a recaudación. O si todavía con promoción, con mayor promoción publicitaria, se puede conseguir más.
No sé yo medir, es difícil medir la profundidad de la ayuda que la Iglesia, que los hombres y mujeres de fe en este país están haciendo en esta época de crisis. La crisis no ha empezado este año o el anterior. Y sin embargo, los cristianos saben comprometerse en mil tipos de ayudas rentables. Me pregunta si es rentable que la Iglesia tenga medios para formar a los niños de primera comunión. Pues yo haría la pregunta al revés. ¿Qué se haría de este país si la mayoría de los niños no hicieran la primera comunión? ¿Eso influye o no influye en el comportamiento de los niños, en el rendimiento escolar? Yo creo que me basaría en el comentario de la calle, decir, yo no voy mucho a misa, pero mando al chico a la catequesis porque allí no le enseñan nada malo. Pues esa es la rentabilidad más profunda. Y en tiempo de crisis yo creo que se nota un poco más. Es decir, en las parroquias las colectas del mantenimiento, por así decirlo, de la parroquia han bajado. Sin embargo, han subido las colectas del primer domingo de caridad, al menos en mi diócesis. Cada diócesis se organiza como mejor se adapta a su terreno, ¿no? Pero en mi diócesis las colectas del primer domingo, que es el domingo de Cáritas, esas han subido. Manos Unidas este año me parece que ha subido. Todo eso hace que la crucecita de la X, como le gusta decir a la gente, yo hablo de la X, la casilla de la X, donde ponemos la X para que la iglesia se sostenga, las personas que la ponen, yo creo que les convence esa rentabilidad de la iglesia, porque si no, no la pondrían. Es un acto absolutamente libre y la iglesia, todo lo que recibe de la sociedad a través de la declaración de la renta es de las personas que ponen esa X.
Sí, muy brevemente, la rentabilidad de las campañas yo creo que tiene una doble faceta. La primera es dar a conocer la vida de la Iglesia, dar a conocer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace en nuestra sociedad. En torno al 10, el 15 de junio tendremos otra rueda de prensa donde presentaremos la memoria económica y daremos datos muy concretos sobre cómo ha evolucionado la actividad de la Iglesia en el último año, que ya les anticipo que en algunos casos es sorprendente, porque las necesidades de la sociedad sí lo demandan, y cuando hay más necesidades sociales, pues la Iglesia tiene que responder a ellas, ¿no? Y lo veremos con detenimiento el próximo mes, ¿no? Pero sí es muy importante dar a conocer lo que la Iglesia es y desmitificar muchas cosas. Cuando la gente conoce realmente lo que la Iglesia aporta a la sociedad, pues algunas informaciones dan la vuelta y se da uno cuenta de que es la Iglesia la que está aportando mucho más de lo que realmente recibe. Y luego está la otra parte, que es el aspecto meramente económico. Es verdad que hay que seguir prestando esos servicios, y para eso hace falta dinero. Yo no pienso que hayamos tocado techo. Evidentemente, ya lo dijimos en la última rueda de prensa, si hay crisis económica y hay menos recaudación, hay menos para todo el mundo, y por eso nosotros notamos la bajada de recaudación el año pasado, a pesar de haber subido las casillas. Nosotros seguimos siendo optimistas porque, como ha dicho don Antonio Algora, en épocas de crisis, en épocas de apertura, es cuando la gente se da más cuenta de dónde tiene que ir el dinero y dónde merece la pena ir el dinero. Y este gesto tan sencillo, que no le cuesta a la gente más ni le van a devolver menos, pues lo aprecian, y nosotros esperamos de nuevo pues el que los contribuyentes, con la colaboración de ustedes, dándolo a conocer, pues se incremente el número de contribuyentes que marquen la casilla.
Hola, perdona, Carolina Lusa para la cadena francesa Canal Plus. Sé que he enviado varias demandas.
Perdón, un momento.
He enviado varias demandas de entrevista y nadie me contestó. Trabajo en el tema de los bebés robados y cómo están implicados monjas, curas y conventos. Quería conocer la posición de la Iglesia en este tema.
Perdón, ¿trabajas en?
Canal Plus, televisión francesa. ¿Pero? En el tema de los niños robados en los años 50 y 60.
Ah, los niños robados.
Sí, en el cual están implicados muchas monjas, conventos, curas. Quería conocer la posición de la Iglesia en este tema.
Me coges absolutamente. Yo no soy representativo de mis hermanos obispos, nada más que en este tema, que es para lo que me han elegido. Uh-huh. Y a mí me coge ese tema absolutamente...
Pero nadie me ha contestado y no sé si le molesta el tema.
A mí no me has preguntado en el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, porque no es el sitio. Es otra ventanilla, me parece. Y es un tema que... Bien, investíguese y hágase, pero...
Es un tema que me imagino que todo el mundo conoce en la conferencia episcopal, del cual se ha hablado mucho, ¿no? y a su nivel de
responsabilidad. En mi diócesis no tenemos ese tema ni de lejos.
¿Y por qué nadie me contesta? ¿Es que el tema molesta o...?
Hombre, si me dices que están implicados solo curas y monjas, te diré que... a lo mejor no.
Es decir...
que no solo, yo qué sé, en ese
pero
tema
sí, sí había,
en ese, ¿no?, tema yo no entro porque no puedo entrar, porque no, no tengo ninguna experiencia de mi trayectoria de iglesia en ese tema.
Entonces tal vez me puede ayudar a obtener esta entrevista.
Disculpe, una pregunta más, por favor, que hay mucha gente esperando.
No, solo que si, como nadie me ha contestado, ¿alguien me puede ayudar a obtener esta entrevista en la conferencia episcopal, tal vez?
Mire, si usted quiere, esta es una institución abierta absolutamente, como conocen sus compañeros. Habrá próximamente una rueda de prensa con el portavoz de la conferencia episcopal, que estará a su disposición para responder a otras preguntas. No hoy, porque estamos presentando una campaña que no tiene nada que ver con esto. No le puede pedir al obispo responsable de sostenimiento para la iglesia que le conteste a esta,
vale,
a esta cuestión.
Pues si me ayuda a contactar el portavoz, muy bien.
Así lo haremos.
Gracias.
Perdón, aquí en primera fila, Laura Europa.
Pero ahí se levantó la mano aquella.
Hay tres o cuatro peticiones. Empezamos por Laura Daniele, ABC. Y después aquí en primera
fila. Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, evidentemente el nuevo sistema de financiación funciona y funciona bien, y yo quería saber si, bueno, que faltan afinar detalles, ¿no? No hemos llegado al techo, dice Fernando Jiménez Barrio Canal, y quería saber si están hablando con Hacienda justamente para afinar cosas, como que el borrador de la declaración de la renta no venga marcado con la opción que han hecho los contribuyentes el año anterior, y número dos, si cuando uno va a hacer la declaración de la renta personalmente, hay indicaciones hacia los funcionarios que hacen, que ayudan a las personas a hacer este trámite, a preguntar, ¿no? O sea, en el procedimiento del trámite, a preguntar realmente a cada uno de los contribuyentes qué opción elige en, con respecto a la casilla, ¿no? Porque pasa muchas veces que en el momento de hacer números, que es un momento un poco de tensión, de conflicto, de preguntas, de dudas, el funcionario se olvida de preguntar. O sea, ¿hay indicaciones de Hacienda para hacer esa pregunta a cada uno de los contribuyentes que hacen personalmente la declaración de la renta?
Bien, todos los años yo siempre digo lo mismo. Nosotros la relación que tenemos con Hacienda y con la Agencia Tributaria es magnífica, porque son técnicos al servicio de los ciudadanos. Y nosotros somos ciudadanos, y la Iglesia y las personas que pertenecemos a la Iglesia somos ciudadanos como cualquier otro, como cualquier otra persona que vive aquí en España, ¿no? Todos los años tenemos alguna reunión, pues, para perfilar datos de cómo va a ser la campaña de la renta y demás, ¿no? Usted enuncia algunos de los problemas. El hecho de que la agencia tributaria trabaja cada día por nosotros para hacernos la declaración de la renta hace que ahora hay muchos millones de personas que no se molestan ni siquiera en hacer la declaración. Reciben el borrador y si les sale a devolver, desde luego no se molestan muchos en mirar si le podía devolver más de otra manera, ¿no? Muchas personas confirman el borrador. Son varios de millones de declaraciones las que se confirman por borrador según los datos de la agencia tributaria. Si esas declaraciones no apareciera asignado lo que el contribuyente ha marcado el año anterior, obligaría a todo un proceso informático que la agencia tributaria prefiere obviar. Entonces prefiere que, si normalmente las asignaciones, normalmente la persona suele, el que no ha marcado la casilla, normalmente, salvo por desconocimiento, quiere seguir no marcándola, y el que la ha marcado normalmente quiere seguir marcándola. Existe la posibilidad de la modificación del borrador, es un poco engorroso. Cada año trabajamos para que sea más sencillo, para cambiar la elección del contribuyente, para poder que pueda ejercerlo en libertad, y en ese sentido, pues yo creo que poco a poco la agencia tributaria pues va dando pasos en esa dirección, ¿no? Y ese yo creo que es un tema importante. El otro tema que me había planteado, no recuerdo exactamente cuál era, con relación a... Nosotros siempre al final, como digo, siempre hay conversaciones con Hacienda en la dirección de mejorar el sistema, pero yo creo que razonablemente a día de hoy, con los instrumentos técnicos que hay, pues es un sistema que tiene algunas desventajas, como es lógico. Hay un protocolo, los funcionarios de Hacienda tienen un protocolo de cómo se tiene que rellenar el impreso, y al final todos tienen un manual donde pone: usted en este este momento debe solicitar al contribuyente si desea manifestar o no su adhesión a alguna de las casillas que aparece en la asignación tributaria. Que lo hagan o no, yo creo sinceramente que la mayoría de los funcionarios en nuestro país son de primera categoría y lo hacen. Si hay alguno que no lo hace o lo hace de una manera o de otra, pues yo creo que será la excepción. Sí que sé que la agencia tributaria se esmera en facilitar que los contribuyentes puedan ejercer ese derecho.
Laura Europa Press. Un momento que llegue el micrófono, Laura.
Gracias. Buenos días. Yo quería preguntarles una aclaración. Han dicho que han subido el número de declaraciones, o sea que que han marcado la casilla, pero ha disminuido el dinero recaudado. Bueno, si me lo podían explicar. Y luego. Bueno, ya está.
Que los españoles tenemos menos dinero y declaramos menos.
Pero es el mismo 0,7% lo que se destina.
Sí, pero si 0,7, si mis impuestos son 100, son 7 céntimos. Si mis impuestos son 200, son 14 céntimos. Son 7 por 2, 14, claro.
Sí, quería preguntarles también cómo.
Aunque haya más X, baja el dinero recaudado.
De acuerdo. ¿Cómo repercute también marcar la casilla de fines sociales? Porque han dicho que son compatibles, ¿no?, para la Iglesia Católica.
Sí. Bueno, brevemente, como ha dicho don Antonio, cuando hay crisis económica hay menos declaraciones, hay gente que ya no hace la declaración, hay gente que cobra menos dinero porque ha quedado en el paro, a la hora de hacer la declaración de la renta se ha declarado menos renta y a pesar de que ha habido más declaraciones ha disminuido el importe. Lo que pasa es que ha disminuido mucho menos de lo que habría disminuido si hubiéramos mantenido el porcentaje. Eso es lo importante. Eso por una parte. Y luego vuelvo a insistir que en España desde hace ya años existen dos asignaciones distintas, absolutamente distintas. Si yo tengo una cuota íntegra de 1.000 euros, yo puedo destinar 7 euros a favor de la Iglesia Católica y si así lo quiero también otros 7 euros distintos para fines sociales. En ese caso mi asignación se duplica, pero eso no significa que yo pague más ni que me devuelvan menos, simplemente que el Estado va a disponer de 7 euros menos. Esa es la. Por tanto, no se perjudica ninguna a la otra, sino que son dos asignaciones distintas, como así lo hay también en Italia, donde hay una asignación para fines religiosos con varias casillas de confesiones religiosas y hay otra serie de otra asignación para fines culturales, deportivos, hospitalarios, de investigación y demás, donde los contribuyentes también pueden marcar si así lo estiman oportuno. Hay dos grupos, lo que pasa es que en España solo hay una casilla en cada grupo.
Gracias.
Micrófono allá, Mario Servimedia. Vamos a ver si tenemos tiempo para las cuatro preguntas que están pedidas. No pidan más, por favor.
Buenos días. Tenía varias puntitas cortas. Una, ¿y cuánto les ha costado poner en marcha esta campaña en términos económicos? La segunda, si consideran factible o han estudiado la posibilidad de alguna vez hacer una campaña conjunta con las plataformas de ONG, porque quizá esto ayudaría a que la población estuviera más informada, que son compatibles marcar las dos, no sé, en vez de hacer dos campañas por separado, una conjunta. Y otra cuestión, si me permiten, que no tiene nada que ver con esto, si tiene alguna oración sobre la ley de muerte digna aprobada por el Consejo de Ministros el viernes pasado. Gracias.
Yo muy brevemente, sobre cuánto cuesta, siempre nosotros damos los datos cuando se produce el resultado final. Es decir, si resulta que gracias al impacto de la campaña, nosotros, como ha habido varios años, hemos subido 10 o 15 millones de euros y la campaña ha costado 3, pues damos los datos globales al final para saber cuál es la, entre comillas, la cuenta de resultados final de la campaña. Evidentemente este año nosotros vamos a ser algo más modestos que otros años, pero yo, como vuelvo a insistir, que prefiero dar el resultado final al final del efecto de la campaña. Nosotros todos los años nos reunimos con las distintas plataformas de ONGs para coordinar la labor de comunicación y respetándonos mutuamente, pues vemos qué es lo que vamos a comunicar cada uno y sobre todo es muy importante, y lo hacemos así ambos, el recordar la compatibilidad de las dos asignaciones, que son dos asignaciones distintas, que no nos hacemos la competencia unos a otros. Es muy importante. La Iglesia Católica y la otra casilla destinada para fines sociales no se hacen la competencia una a la otra. Del otro tema es que volvemos a insistir, es una rueda de prensa sobre la financiación de la Iglesia, y yo creo que en todo caso, cuando tengan ocasión con el secretario general y portavoz de la conferencia, él les puede dar la postura oficial de la conferencia episcopal.
Y en este caso, cuando conozca el texto que hay por ahí.
Más ruido de Cadena Ser ya no, pero Minerva, Radio Nacional de España.
Sí, buenos días. Bueno, aunque nos han dicho que es una rueda de prensa centrada en la X, sí quería preguntarles, como al final del periódico que nos han entregado, bueno, hay un artículo dedicado a los jóvenes, nada afortunados además, quería preguntarles si podían hacernos una valoración sobre las manifestaciones que ha habido estos días, sobre todo protagonizadas por jóvenes. Hoy en Madrid ha habido una acampada esta noche, han sido desalojados un grupo de jóvenes importante, que están descontentos, si podían hacer una valoración sobre esto, y también referido a los jóvenes sobre una encuesta que salió ayer que decía que el 77% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años aprueba el matrimonio gay, y incluso entre los jóvenes católicos el 80% lo aprueba, y el 52% de los jóvenes católicos practicantes también lo aprueba. No sé si podían hacer una valoración de esto.
En las lecciones de sociología que me daban, decía que la encuesta hay que estudiarla de cabo a rabo, desde que se hacen las preguntas y cómo se hacen hasta que se tienen los resultados. No voy a entrar en el tema.
¿Y hay una más allá atrás?
Menos todavía, porque alguien sabe de qué va. Yo estoy atento, pero de momento estoy atento.
La última.
Bueno, soy Lourdes de
Lourdes.
Televisión
Popular. Lourdes de Popular Televisión. Esta pregunta es para el señor Jiménez Barrio Canal. Quería saber, o sea, Monseñor ha dicho que el destino de la recaudación de la renta a favor de la Iglesia va para una parte para el anuncio de la palabra y otra parte para lo que es los fines
así
sociales.
Así es como lo hemos expresado.
Más o menos, ¿no? Entonces, me gustaría saber, la conferencia episcopal se ha hecho con un accionariado bastante importante de 13 Televisión, y me gustaría saber si va para ese fin de anuncio de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo ha sido el realmente, porque bueno, como parte de Popular Televisión no sabemos exactamente, no se nos ha dicho cómo ha sido realmente, qué fines tiene, y bueno, que realmente parte de la plantilla de Popular Televisión, una gran parte, pues se va a quedar en la calle. Entonces queríamos saber qué es lo que nos puede decir al respecto.
Sí, bueno, yo brevemente decir, con relación a los medios de comunicación, la conferencia episcopal en su momento, en la última asamblea plenaria, decidió que era tremendamente importante el tener una presencia en los medios de comunicación. Ustedes mismos lo saben, pues son representantes de ellos. En el medio audiovisual es absolutamente fundamental estar, tanto la conferencia episcopal tiene una participación en COPE como radio, y también pues ha creído conveniente tener una presencia en el ámbito de la televisión. Hasta ahora la conferencia a través de COPE ha mantenido una representación accionarial importante en un proyecto de televisiones locales. Saben ustedes que a día de hoy era el único proyecto de televisiones locales que había en España, porque todos los demás proyectos han ido cerrando, desde los proyectos encaminados por otros grupos, no voy a comentar, pero que efectivamente a día de hoy ya no existían. Realmente los procesos concesionales de las licencias autonómicas y locales pues no han ido como nosotros pensábamos, de tal manera que ese proyecto como tal no se podía llevar a cabo, y a partir de ahí pues hubo un proceso de reflexión para porque la Iglesia quiere estar presente en los medios de comunicación social. A partir de ahí pues está todo un proceso que ahora mismo se está trabajando de integración de los proyectos actuales de Popular Televisión y del proyecto de 13 Televisión, con la idea de que la Iglesia pues pueda disponer de una televisión a nivel nacional. Por supuesto hay una gran preocupación, como siempre, por los puestos de trabajo, como es lógico, siempre unida al proyecto a un proyecto de viabilidad y de sostenibilidad, que a día de hoy pues los proyectos de las televisiones locales pues no los tienen. Dicho eso, pues no estoy aquí como representante de eso, pero sí que quiero decir que en las instituciones de la Iglesia los procesos de ajuste se hacen de manera un poco diferente a como se hacen en otros sitios. En concreto, ya lo saben los trabajadores de Popular Televisión, que todos los trabajadores de Popular Televisión que tenían, o prácticamente todos los que tenían contrato indefinido, van a continuar en el anterior proyecto. Y el resto, pues tendremos que buscar una fórmula, pero desde luego siempre hay que buscar modelos que se puedan sostener. Lo demás son ilusiones, ¿no? Yo en cualquier caso sí que quiero decir que yo sigo pensando que los medios de comunicación también son un buen instrumento para dar a conocer la labor de la Iglesia, y en ese sentido pues es muy importante pues poder estar presente, entre otras cosas, para poder anunciarle a la gente no solo el Evangelio, sino la posibilidad de seguir colaborando, como es este el caso.
Si es muy breve, hay tiempo para una más. Fernando Segú, el compañero de UCIPE.
Oye, de verdad que no estábamos de acuerdo, ¿eh? Pero yo quería preguntaros si consideráis positivo para esta campaña la inversión de la Conferencia Episcopal en 13 Televisión.
Bueno, yo creo que son cosas completamente distintas. Yo, de hecho, quiero decir que la inversión que nosotros hemos hecho en esa campaña, en esa televisión, no se ha hecho con fondos de la asignación tributaria. Se ha hecho con otros fondos distintos que provinieron en su día de otras fuentes de financiación ajenas, lo cual no significa que se podría haber hecho con esto. Sí, se podía haber hecho con esto, pero no se ha hecho con esto. Yo creo que la Iglesia tiene que ser valiente para dar a conocer su mensaje. En su momento, cuando hicimos, apuntamos a hacer campañas de esta naturaleza, tuvimos el miedo de que alguien nos acusara de que estábamos malgastando el dinero de la Iglesia y de los pobres y de las parroquias para dar a conocer esto. Luego se ha demostrado, de la bondad de la inversión, no solo económica, sino en términos pastorales, que supone tener campañas de comunicación, y yo estoy totalmente convencido de la oportunidad que tiene el tener medios de comunicación que puedan permitir pues tener una voz en la sociedad.
En el 89 yo era obispo de Teruel y defendí muy mucho que los dineros que pudieran llegar, entonces era de la asignación